En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
...23 minutos para que sean las 5 de la tarde... ...las 4 en la Comunidad Canaria... ...supongo que saben a estas horas... ...queridos oyentes que ha fallecido esta mañana... ...Felipe de Edimburgo, el marido... ...de Isabel II de Inglaterra... ...no han trascendido... ...los detalles sobre las causas de su fallecimiento... ...pero sabemos que su salud... ...era delicada... ...de hecho pasó casi un mes en el hospital... ...a mediados de febrero... ...después de sufrir una indisposición... ...de la que tampoco trascendieron detalles... ...así que sabemos poco... Pero algo sabemos, Nayara Fernández.
A escasos 2 meses de cumplir 100 años, ha fallecido Felipe de Edimburgo. De orígenes reales, hijo del príncipe Andrés de Grecia y la princesa Alicia de Battenberg, la situación política les obligó a él y a su familia a abandonar el país heleno. El duque tuvo una infancia caótica y marcada por la estancia en internados, especialmente en Alemania e Inglaterra. Fue en 1939 cuando Felipe se unió a la Marina Real Británica, convirtiéndose en un joven y apuesto oficial del que la princesa Isabel no tardó en enamorarse. Ambos se casaron en 1947. Sin saberlo, Felipe se convertiría en el consorte más longevo de la historia de Inglaterra. Así lo ha recordado hoy el primer ministro británico Boris Johnson.
El príncipe Felipe se ganó el afecto de generaciones en Reino Unido, a lo largo de la Commonwealth y en todo el mundo. Ha sido el consorte que pasó más tiempo en el cargo de la historia y uno de los últimos supervivientes en este país de la Segunda Guerra Mundial.
7 décadas ha estado el duque al servicio de la corona británica, siempre a la sombra de la reina, siempre varios pasos por detrás de Isabel. Aunque en principio no fue bien recibido en la corte, Felipe aceptó su papel de segundón y se adaptó a esta circunstancia, ayudado también de un particular sentido del humor que en alguna ocasión le trajo problemas.
Solo he hecho lo que consideraba que era lo correcto. No puedo de repente cambiar mi manera de hacer las cosas. No puedo cambiar mis intereses. No puedo cambiar cómo reacciono ante las cosas. Es estilo propio. Hay que aguantarse.
Padre de 4 hijos, abuelo de 8 nietos y bisabuelo de 9 bisnietos, Felipe de Edimburgo fue un pilar fundamental para la reina a pesar de sus infidelidades. Así lo ha demostrado públicamente Isabel II en más de una ocasión.
Es una persona que no acepta cumplidos fácilmente, pero tengo que decir que ha sido siempre mi fuerza y mi pilar todos estos años.
Felipe llegó a renunciar incluso a su historia y a su apellido para consolidar la casa de los Windsor. De todos sus hijos, Ana siempre fue su favorita, todo lo contrario que la tensa relación que mantuvo con su hijo Carlos, el heredero al trono. Aún así, el duque siempre defendió en público el comportamiento de su familia más allá de polémicas y escándalos.
Como todas las familias, hemos pasado por todo el rango de placeres y tribulaciones de criar hijos. No soy imparcial, pero creo que nuestros hijos lo han hecho bien, bajo unas circunstancias muy difíciles.
Tras la noticia de la muerte de Felipe, las banderas ondean a media asta en Reino Unido y se ha iniciado un duelo nacional en el país que durará hasta el funeral del duque de Edimburgo. Aunque como esposo de la soberana tiene derecho a un funeral de Estado, él mismo pidió tener uno privado de estilo militar en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor y solicitó ser enterrado en Frogmore Gardens, donde yacen los restos de la reina Victoria y el príncipe Alberto.
Vamos a hablar con Eva Martínez, que es nuestra corresponsal en Londres, para saber cómo está el Reino Unido desde el punto de vista anímico. Eva, bienvenida, buenas tardes. Se te oye regular, a ver si conseguimos que se te oiga bien, Eva, para que nos cuentes cómo ha atardecido el Reino Unido. ¿Cuál es el estado de ánimo que prepondera a estas horas?
Pues lógicamente que una persona de 99 años haya fallecido después de una operación de corazón hace un mes no se puede considerar una sorpresa, pero sí que el país está bastante consternado, la verdad. Acabo de estar en el Palacio de Buckingham, aunque lógicamente el fallecimiento tuvo lugar en el Castillo de Windsor, y en la reunión de personas era constante, era un goteo, a pesar de que el gobierno ha pedido explícitamente que la gente se siga ateniendo a las normas. No olvidemos que estamos en una pandemia, que no están permitidos los encuentros públicos y sobre todo han pedido que no se pongan flores, aunque lógicamente esto pues será una cuestión que en los próximos días veremos cómo se desafía abiertamente, porque en este país realmente cuando se trata de la monarquía, aunque la gente esté más o menos a favor, más o menos en contra, cuando algo ocurre la gente está bastante fuerte con su reina, y en este caso lógicamente ahí el factor humano, todo el mundo se pregunta cómo puede estar ahora mismo pues su monarca, que es la primera vez que está en el trono sin su consorte. No olvidemos que se casaron 5 años antes de la coronación y, por lo tanto, esto es territorio completamente desconocido para Isabel II.
Bueno, Isabel II, además, que ya tiene 94 años, ¿eh? Es decir, que le costará sobreponerse a este golpe, porque lo cierto es que era un matrimonio que, después de haber pasado por muchas tribulaciones, no debe ser nada fácil estar casado con una reina, pues parecía bastante estable. ¿El grado de popularidad del duque de Edimburgo en el Reino Unido era alto o estaba cuestionada su figura?
Desde hace muchos años realmente al príncipe Felipe se le pasaba todo. Sabía que tenía algunas visiones bastante escandalosas en algunos ámbitos, polémicas en otros, pero siempre se le pasaba más que a cualquier otro miembro de la familia real. Hay una cierta simpatía hacia él precisamente por las renuncias a las que tuvo que tener, a las que tuvo que acceder debido a su matrimonio. No olvidemos que es una persona pues con una fuerte inclinación para el tema de la vida militar, había sido un alto rango de la Marina y tuvo realmente que renunciar a todo en su vida, a pesar de, lógicamente, pues tener una vida de consorte de una reina. Entonces, en ese sentido, pues siempre se le dio un cierto derecho de pernadas o sensibilidades y demás. Su popularidad era alta precisamente porque, a pesar de sus salidas de tono, hacían gracia. De hecho, hay muchísimas páginas web completamente dedicadas a sus comentarios y siempre pues fue una figura que inspiraba una cierta gracia, sin considerarse gracioso, era simplemente pues una cuestión de que había estado ahí siempre, se le había permitido y era un poco el contrapunto quizá a esa figura regia y sobria de la reina. Él le daba un poco esa humanidad que quizás la reina Isabel II no tenga tan fácilmente, tanto por carácter como lógicamente por su cargo.
¿Y por qué tanto oscurantismo sobre algunos detalles que ahora, en fin, yo creo que colmarían un poco la curiosidad de la gente? No sabemos cuál ha sido la causa de la muerte, no sabemos dónde va a ser enterrado, no sabemos cuándo va a ser enterrado, no sabemos, digamos, con qué ceremonia va a ser enterrado. Insisto, ¿por qué tanto oscurantismo, Eva?
Más que los oscurantismos, que estamos ante las cosas de palacio, que como dice el refrán, van despacio. Aquí, hasta que no haya sido todo completamente acordado entre lo que es Buckingham como institución y el gobierno, porque no olvidemos que la reina es jefa de Estado, no se va a poder anunciar nada. Con todo sabemos bastante. Como comentabais en la pieza anterior, realmente él había expresado ya dónde quiere que sea enterrado, que es en los Frogmore Gardens, en los aledaños del castillo de Windsor, y siempre había dejado muy claro que él no quería nada excesivamente oriental, él quería algo muy privado, muy pequeño, siempre, a pesar de que siempre estuvo en el ojo público, no le gustaba la publicidad, con lo cual su deseo antes de morir había dejado ya, lógicamente, manifestado cómo quería que fuese su funeral, de ahí que se descarte el funeral de Estado. No sabemos la fecha porque el gobierno, en cierto modo, la tiene que aprobar en un Consejo de Ministros que tendrá lugar esta tarde a vuestras 6:00 p.m, con lo cual más que un oscurantismo es básicamente que estos son unos plazos que no son simplemente la muerte de un familiar, sino que afectan a lo que es el funcionamiento del Estado y también a que estamos en una pandemia y esto pues modifica un poco cómo se habían previsto los planes. Hasta el 21 de julio los funerales tienen un máximo de asistentes de 30 personas y esto lógicamente pues influye en cómo se va a planificar. Realmente se podría haber previsto que quizá algo le podría haber pasado al duque de Edimburgo, pero no estaba claro, con lo cual no se había planificado un funeral en coronavirus y ahora habrá que ver si es realmente un evento completamente privado o si se abre un cierto campo por ser la familia real.
Pues tendremos que esperar para poder tener acceso a esas respuestas. Eva, gracias por esa comunicación y un saludo muy cordial, como siempre.
Muy buenas tardes.
Y cuando faltan 15 minutos para que sean las 5 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, tenemos ahora que disponernos a contarles una historia que tiene una gran importancia desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico y que está llena de curiosidades. Probablemente estamos ante el segundo hallazgo más importante desde el punto de vista arqueológico en Egipto después de la aparición de la tumba de Tutankamón. Y es que ha aparecido una ciudad, Luxor, muy grande, muy bien conservada, de hace más de 3.000 años, que nos puede dar muchas pistas a propósito de cómo era la vida cotidiana en el Egipto de aquella época, la orden del lobo.
La historia de esta urbe se remonta al reinado del faraón Amenhotep III, un importante rey que gobernó Egipto entre los años 1391 y 1353 a.C. y que permaneció activa durante mucho tiempo, también cuando su hijo Akenatón subió al trono. Fue, dicen, el mayor asentamiento administrativo e industrial de la era del Imperio Egipcio a la orilla occidental de Luxor. Es decir, no estamos hablando, Luis, de un pequeño pueblo, sino de una gran ciudad buscada anteriormente por muchas misiones extranjeras y que ha sido hallada ahora por uno de los arqueólogos egipcios más conocidos del mundo, el exministro de Antigüedades Zaki Hawass. Un descubrimiento muy importante, como explica desde el Cairo a este programa el egiptólogo español José Manuel Galán, que ha tenido la suerte de poder recorrer esta ciudad hace unos días.
Lo que es interesante es que el yacimiento es muy, muy grande. Por ahora solo se ha excavado una pequeña parte que hace segregar jugos e imaginar lo que va a salir a la luz cuando se siga excavando en extensión el yacimiento.
Bautizada como el Ascenso de Atón, muchos la llaman ya la Ciudad Dorada Perdida, y fue encontrada el pasado mes de septiembre casi por casualidad, cuando realizaban excavaciones cerca del Valle de los Reyes. Lo que desenterraron fue una urbe en buen estado de conservación, con muros casi completos y habitaciones llenas de objetos de la vida cotidiana.
Es como estar andando por la ciudad, como si fuera Pompeya. Las casas se conservan con más de un metro de altura, y dentro de las casas, en muchos casos, hay cerámicas completas, incluso con el contenido que tuvieron. Y lo interesante es que parece que la ciudad se abandonó con cierta urgencia.
Ha permanecido intacta durante miles de años, como si los antiguos residentes la hubieran dejado ayer mismo. El área excavada hasta el momento ha dejado al descubierto una zona de talleres con una panadería, una gran cocina, y también se ha localizado parcialmente el distrito administrativo y residencial.
Normalmente en Egipto pues estamos acostumbrados al hallazgo de tumbas, al estudio de templos, y se conoce menos la parte de la vida cotidiana. Se conservan pocas ciudades y se conservan pocos talleres. De esta forma, este hallazgo es muy, muy singular, porque nos acerca todavía más a la vida cotidiana y al aspecto, digamos, más humano de los seres vivos del Antiguo Egipto, ¿no?
Se han rescatado, por ejemplo, murales, anillos, escarabajos, vasijas de cerámica y herramientas de distintos oficios.
Hay una zona de producción de carne, hay una zona de producción de adobes. Se conserva en perfecto estado pues los hornos o las grandes cerámicas que se utilizaban para preparar los distintos materiales.
Dentro de una de las habitaciones se encontraron además dos enterramientos muy poco usuales que han llamado la atención de los expertos. Uno de una vaca o de un toro, no se sabe, y otro aún más sorprendente, de una persona con los brazos extendidos a los costados y restos de una cuerda enrollada alrededor de las rodillas.
Bueno, créanme si les digo que todos los grandes egiptólogos y también todos los arqueólogos están verdaderamente emocionados con este descubrimiento. Alejandro Jiménez es profesor de egiptología en la Universidad de Jaén y además director de la misión española en Asuán. Don Alejandro, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
De 1 a 10, por hacer una simplificación muy periodística, ¿qué importancia tiene este hallazgo?
Vamos a poner un 8.
O sea, notable alto.
Sí. Bueno, todavía hay que conocer todos los detalles y sobre todo terminar la excavación, ¿no? Pero por ahora apunta en muy buenas maneras.
¿Y por qué es tan importante, don Alejandro?
Bueno, porque básicamente, como ha dicho anteriormente en el audio José Manuel Galán, conocemos muy bien el mundo de la muerte. Sin embargo, lo que son yacimientos urbanos es más difícil, ya que la mayoría de las ciudades del Antiguo Egipto están debajo de las modernas ciudades, ¿no? Y luego lo interesante de este yacimiento es que tiene una vida relativamente corta, de unos pocos años, y por razones que por ahora se desconocen, fue abandonado y cubierto rápidamente por la arena, de tal forma que tenemos una pequeña Pompeya que, en vez de estar cubierta por las cenizas del Vesubio, fue cubierta rápidamente por la arena. Entonces es como una foto fija de la vida cotidiana en la antigüedad, ¿no? Entonces sí que nos va a dar muchos datos y nos va a ayudar sobre todo a comprender, cuando estemos excavando yacimientos urbanos, pues poder entender ante qué estamos en muchos casos.
Es uno de los misterios que efectivamente más llaman la atención, porque nos contaba Lorena en su pieza introductoria que dentro de las vasijas estaban los contenidos de las vasijas. Es decir, es como si de repente se hubiera declarado una especie de estado de alerta, no sabemos si una pandemia de la época o lo que fuera, y la gente hubiera salido corriendo, habiendo dejado prácticamente sus casas tal y como estaban en un momento determinado. Lo que usted decía a propósito de Pompeya, cuando se enfrenta un arqueólogo a descubrir un misterio de esta naturaleza, ¿qué hipótesis maneja?
Bueno, ante todo hay que conocer muy bien las fuentes y las fuentes escritas de esa época y también el yacimiento. El yacimiento, estamos hablando de todo Luxor, que es probablemente uno de los yacimientos, si no el más grande del mundo, uno de los más grandes del mundo. Entonces es bastante complejo. Pero bueno, centrándonos en esa época, podría ser precisamente una pandemia lo que hubiese obligado a la gente, porque no, parece ser, bueno, está bastante claro que unos poquitos años antes de que Tutankamón reinase, sí que hubo una pandemia bastante importante en todo el Próximo Oriente. No sabemos de qué tipo, si fue la viruela probablemente, pero sí afectó a la población. Pero probablemente lo pudiésemos relacionar por el tipo de yacimiento en que probablemente fue ocupado por artesanos y población que se dedicase al cuidado de los templos funerarios vecinos, es probable que unos pocos años después de Tutankamón, con la fundación de una nueva capital en el norte de Egipto, la ciudad de Ramsés, en el Delta, pues es posible que esa población se tuviese que ir al norte, ¿no?
Aclárame una duda, porque por una parte he leído que fue un hallazgo casi casual, como muchos de los que se producen en arqueología, y por otra parte he leído que era una ciudad que estaba siendo buscada desde hace tiempo por algunos grupos arqueológicos. ¿Había noticia previa de la existencia de esta ciudad, don Alejandro?
Vamos a ver, acabo de ver hace 5 minutos en una red social que en los años 30 una expedición francesa sí que llegó a desenterrar parte del muro, que la nota de prensa han dicho que es zigzagueante, en realidad es un muro que tiene ondulaciones, bellísimo. Y sí aparece ese muro ya reflejado en una planimetría de unas excavaciones francesas. Es muy difícil encontrar, con respecto a en la arqueología, tú cuando te planteas un proyecto no dices voy a descubrir tal. Eso es una auténtica locura. Solamente los más osados y generalmente los más ignorantes se plantean voy a descubrir un objetivo concreto. Cuando te planteas una excavación arqueológica, lo que tienes que hacer es tratar de responder preguntas de cómo vivía la gente, cómo era la vida y la muerte en la antigüedad. Y a partir de ahí, si tienes suerte y puedes descubrir algo que encima está entre tus sueños, pues te pones la medalla para el resto de tu vida y punto. En este caso, como digo, las misiones extranjeras no van buscando algo en concreto, sino que se lo encuentran. Pueden estar buscando algo en concreto de un periodo determinado, pero un yacimiento como tal, no. Ahora, eso sí, es probable que las fuentes escritas pues situasen en esa zona pues este yacimiento.
Ha explicado usted muy bien hace un instante, don Alejandro, que hasta ahora de lo que mejor se conoce de todo lo que tiene que ver con el Egipto antiguo es la muerte, y que esto precisamente nos asoma a lo menos conocido, que es la vida. Sin embargo, uno de los hallazgos que más han llamado la atención han sido esos dos enterramientos extraños, uno de una persona con los brazos extendidos a los costados y otro el enterramiento de una vaca o de un toro. ¿Por qué les llama la atención? ¿Por qué puede ser interesante ese hallazgo?
Bueno, no sé quién habrá realizado la nota de prensa. En realidad son enterramientos que no están relacionados, por las fotografías que yo he visto, que no están relacionados con el yacimiento, sino que son posteriores. Tenemos que pensar que la zona en la que se ha descubierto parcialmente esta ciudad es una zona también de necrópolis y en las cuales se realizaban también cultos a lo largo de toda la historia antigua. En una época determinada se decidía enterrar a animales como ofrenda a determinados dioses. Y luego el enterramiento de esta persona, a partir solo de la foto, yo podría decir que es un enterramiento típico de época romana, de romana egipcia. O sea que quizá llamaría la atención porque no está en su contexto funerario, es decir, no está en un cementerio propiamente dicho, pero bueno, es que la ciudad es que está al lado de los cementerios antiguos.
Bueno, lo cierto es que todos los que han tenido la oportunidad de verlo hablan maravillas del estado de conservación y de lo bonito, lo atractivo y lo ilustrativo que es, pero ¿cuándo va a poder ser visitado por el común de los mortales, en su opinión, don Alejandro?
Pues supongo que no faltará mucho para que puedan abrir alguna parte de lo ya excavado, porque una vez que ya está excavado, lo único que se tiene que hacer es, con las medidas de protección preceptiva, pues precisamente mostrarlo al público y que la gente al final pues pueda disfrutar y entender cómo era la vida en la antigüedad. Nosotros nos dedicamos a eso, no es simplemente para atesorar información, sino que cuando tú excavas, la idea y tu sueño es que realmente el lugar en el que tú has estado trabajando y has pasado tantas horas, pues sea disfrutado también por otras personas, ¿no?
Don Alejandro Jiménez, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Un saludo. Buenas tardes.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.